Entonces, al consejo de la palabra de Dios hoy, pidámosle, papá, papá, aquí estamos. Háblanos, por favor. Sensibilízanos a tu palabra. Que venga con poder a nosotros para una transformación, para pasar a otro nivel contigo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Fuimos nosotros creados con una razón, con un propósito. ¿Para qué fue creado esto? Tiene un propósito, ¿no? ¿Para qué fue creado esto? Para saciar mi sed. Aquí trae agua. ¿Para qué fue creado esto? Tiene un propósito. ¿Para qué fue creado el iPad? Estamos ahorrando, no estamos usando papeles. Todo está tecnológico en la viña. Para los que están cantando, todos lo tienen en iPad. ¿Para qué sirven las sillas? ¿Cómo estuviera usted si estuviera sentado igual en el piso? ¿O está bien ahí donde está? Todo tiene propósito. Y Dios dota a cada cosa, persona, con cierta fuerza física, de forma, de energía, para que cumpla el propósito. Nosotros igual, igual. Ahora, Dios a nosotros, seres humanos, nos creó con propósito. Pero fíjense cómo son las cosas. Dios dijo, a todos los voy a crear con un propósito. Pero todos recibimos albedrío y la mayoría no cumple el propósito. Es tremendo, pero la mayoría, con solamente lo que dice la Biblia, de que el camino hacia la vida eterna es angostito. Y van poquitos ahí, dice unos poquitos, van ahí en el camino hacia la puerta estrecha. Dice la puerta angosta, dice. Y el camino que va hacia la perdición, que va mostrando espejismo, dice que es bien ancha. Y es pura rumba ahí, pero no saben lo que les espera. Al final, dice la palabra de Dios. O sea, ahí está rápidamente diciendo de que casi nadie está cumpliendo el propósito. Somos pocos los que estamos decidiendo cumplir el propósito. Pero yo le voy a decir algo. Cuando nosotros recibimos el llamado para cumplir nuestro propósito, todos en un momento recibimos un llamado. Todos, todos. Sucedió en un momento. Dios siempre a nosotros nos encomendó y nos hizo Él como Él. Exactamente sobre el propósito. Nos dio como un chispazo de llamado a nosotros. Yo lo recuerdo exactamente. Fue a los 11 años de edad. Estaba ayudando a la mamá, a mi mamá, a limpiar unos salones de un colegio, de una escuela. Yo estaba limpiando con mi mamá y ahí fue donde Dios me habló. Me habló para lo que yo hoy soy hoy. Fue increíble como lo que me pasó. Eso solo lo viví yo, nadie fue testigo. Eso fue algo que viví con Dios. Fue secreto entre Él, pero fue como un clic así. Y todos nosotros en algún momento hemos tenido ese llamado y Dios quiere recordarte hoy. Si tú no lo sentiste, yo te lo voy a recordar, dice el Señor. Y lo que el Señor tiene para ti hoy es lo siguiente. Siempre Dios utiliza una persona para pasarte a ti la transición para el propósito por el cual Dios te está llamando para este siglo y para este año, para este tiempo, para que lo dice ya. Era para ayer, vamos tarde, tenemos que comenzar ya. Elías viene de realizar una gran cantidad de maravillas. ¿Alguien aquí sabe cuántos milagros hizo Elías? El profeta Elías dice la palabra que fue uno de los hombres más poderosos usados por unción. Unción significa poder, pero no un poder limitado. Ni estamos, cuando hablamos de unción, estamos hablando de un poder en diferentes áreas. Por ejemplo, autoridad. Dios da autoridad. Por ejemplo, yo recibí autoridad. Cuando a mí me nombraron pastor, recibí autoridad. Yo puedo aplicar poder en la autoridad que Dios me dio como pastor. La recibí directamente de Dios. Recibí el llamado a los 11 años, pero en el camino alguien vino y me lanzó un manto de poder. Y lo recuerdo exactamente cuando pasó eso. Pasó en El Salvador y pasó aquí en Estados Unidos también. Recuerdo que aquí en la viña pasó también. Me acuerdo cuando Pastora Carrie y Pastor David, aquí estábamos, Pastor Marcelo, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la transición, ¿te acuerdas? Siempre hay un momento y siempre Dios va a usar a alguien para pasarte a ti el manto para la siguiente transición de lo que tú vas a hacer. Ok, pero ¿por qué estoy hablando yo esto? La pregunta, ¿por qué Elías viene de realizar cuántos milagros? ¿Quién sabe cuántos milagros hizo Elías? Hizo exactamente 7 milagros. Primero, le ordenó al cielo: cielo, te ordeno que ya no envíes lluvia. Hizo que varios años no lloviera. Le dio una orden. Una orden con un propósito, dirigido en intuición por Dios. Todas las órdenes que nosotros vamos a dar con nuestra unción, con nuestro poder, no van a ser decisiones locas. ¿Por qué? Porque estamos en relación. Si nosotros no estamos en relación y Dios nos ha dotado de un cierto poder, vamos a hacer locuras. Yo he visto personas que han recibido poder de Dios y que han haciendo locuras porque están usando mal su poder. ¿Por qué? Porque se han salido del camino de la relación. Pero el poder lo recibieron y van a dar cuenta de ese poder, de esa autoridad en varias áreas. A mí me encanta saber, conocer profundamente sobre el Espíritu Santo. Y saben que cuando yo oro siempre le pido a Dios en la unción, le pido todas las áreas de su poder, porque está diferentes áreas de poder. Por ejemplo, está el Idjus, poder de Dios, usted puede averiguarlo algún día. Idjus, está el Kratos, está el Dunamis, está la Exousia. Son diferentes áreas de poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo da a nosotros, pero el Espíritu Santo lo distribuye, depende de si nosotros estamos preparados. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para recibir poder? ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hizo este personaje? Y ahora le vamos entrando. Elías viene y ordena al cielo: ya deja de enviar lluvia. De repente, más adelante hace otro: ok, hay una hambruna, todo el mundo se está muriendo de hambre, hay una persona que perdió a su esposo, se le acabó la harina, el aceite, y viene Elías y dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, que se multiplique la harina, que se multiplique el aceite. Y de repente sucedió. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esa unción tú la puedes tener también. Dice una parte en el Nuevo Testamento que Elías, a pesar de sus pasiones, dice, fue usado con poder. Elías, a pesar que él era un hombre natural como nosotros, pero se mantenía en la relación, y él por eso siempre aplicó bien estos 7 milagros. Más adelantito, un niño se muere y era el único, el esposo acaba de morir, de la viuda, y Elías viene y tiene compasión y se va y dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, devuélvele la vida. Se levanta el niño, estaba muerto, resucita. Número 3. Número 4. El pueblo de Israel está siendo masacrado por un enemigo. Parece que fue Siria o los moabitas, no recuerdo muy bien. Uno de los tres, o los moabitas, los madianitas, uno de esos tres. Está siendo golpeado. Viene él y ordena en el nombre de Jesús que venga ayuda para mi pueblo. Y ángeles vienen y le ayudan al pueblo y destrozan al enemigo. Así. Pero hay una persona administrando el poder que recibió. Hay una persona, pero esa persona tiene mucha responsabilidad. Levanten la mano quienes aquí alguna vez vieron El Hombre Araña, Spider-Man. Que los otros solo se la contaron, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Se acuerda usted qué fue lo que le dijo al tío, abuelo? ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo? ¿A qué? ¿Qué? ¿A Santiago qué fue lo que le dijo? ¿Sí? ¿A qué fue lo que le dijo? Sí, dilo, dilo.
Un gran poder reconviene una gran responsabilidad.
¡Eso! ¿Otra vez?
Un gran poder recompone una gran responsabilidad.
De Dios Padre, no del hombre araña. Para ustedes. Un gran poder es una gran responsabilidad. El poder, o sea, te reta a una responsabilidad, administrarlo bien. Y todos nosotros tenemos poder. Y por el hecho de no comprometernos, lo estamos escondiendo. Pero de tenerlo tenemos, lo recibimos. Y el Señor lo acrecenta, depende de nuestro compromiso. Entre más nos comprometemos, es como que nosotros estamos creciendo el depósito. Y viene más poder. Y más poder. Y más poder, porque el poder del Espíritu Santo es infinito. Y eso somos cada uno de nosotros. Y Elías va más adelante y ordena. Ok, ya estuvo suave, cielo. Suelta la lluvia. Le ordena y llueve. Una orden. Más adelante viene y el rey comienza a enviar soldados donde él, con malas intenciones, y viene Elías y llega, mire, aquí me manda el rey para que venga. Le dijo, hombre de Dios, le dice, hombre de Dios, acordate de Elías, el poder. Ajá. Y viene y Elías le dice, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo. Calcinó a los 51 soldados, calcinados. Ni siquiera los Nike quedaron ahí. Los zapatos, pues, ni las chanclas quedaron. Se hizo polvo por el fuego que cayó. Y después el rey dice, ¿qué pasó? Que no vinieron mis soldaditos. Ni siquiera no quedó nada. Envía otros 51. Y dice, hombre de Dios, aquí manda el rey a llamarlo. Si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo. Calcinados los otros 51. 102 van. Y el rey dice, ¿qué pasó? ¿Se fueron de parranda estos? Dice, envía otros. Estos fueron bien listos. El rey te manda a llamar. Si soy hombre, no, por favor, no. Le dice. Los soldados ya se habían dado cuenta que se calcinaban los que llegaban. Y tuvo misericordia de Elías. Y ya prosiguió con lo que querían. No. Otro milagro más adelante. 102 soldados calcinó, ¿verdad? Más adelante viene y cuando va a pasarle el poder, cuando va a ungir al siguiente, ordena al río, ¿qué? Jordán, que abre camino porque está muy demasiado, no se puede cruzar. El río Bravo no es nada. O sea, está bien, bien acaudalado, sí. Para los que pasaron el río Bravo, esa es una quebradita chiquita de cómo estaba. Y ordena que sea, le pega con el manto, el río, al agua, y se abre un camino y pasa él tranquilo al otro lado. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia, no? Ese fue el séptimo milagro. Pero voy a lo siguiente. En Primera de Reyes 19:15, Dios le dice, Elías, ya es hora que te vengas conmigo para acá y te voy a traer vivito. No vas a morir. Te vas a venir ya conmigo, así que prepárate. Necesito que vayas a hacer el siguiente mandado. Ve a comprar una libra de papas. No fue eso. Ve a ungir a un hombre que se llama Sael. Va a ser el rey de Siria. Luego te vas para allá y va a ser el rey Jehú. Va a ser el rey de Israel, del reino del norte, no de Judá, no, reino del norte. Y luego te vas y vas a ungir al que va a suplantarte, que se llama Eliseo, le dijo. Elías, muy obediente, se va. Cumple la orden, obediente como nosotros. Si no nos hemos bautizados, el Señor nos da orden, bautízate. ¿Vas a obedecer? Si no te has bautizado, claro, si estás bautizado, tranquilo. Ve usted, ve cómo es administrar el poder. Administrar el poder es Hebreos 10:25. Congrégate. No hagas como los que no están congregándose. Ellos no están administrando bien el poder. Congregarse es administrar bien el poder. Lee mi palabra. Hay un montón de órdenes ahí. Y eso conlleva administrar ese poder que acaban de decir ustedes. ¿Se da cuenta cómo poder ver el mensaje de Dios para este domingo diferente a cómo hemos estado hablando los domingos pasados? Dios siempre sorprende, nos sale con diferentes maneras de comunicarnos. Yo les dije, usa el gallo, usa el burro, usa el águila, usa la serpiente, todo para llegar con un mensaje de salvación a nosotros. En el 19, quiero ver, en el 19, 19 de Primera Reyes, Elías va caminando. ¿Qué va a hacer Elías? Va a ir a cumplir la orden que Dios le dio. Aquí me encontré una, está bueno. Sí, está bien. Ahí tal vez no me rellaman a Laura. Sí. ¿Será que esta era la capa de Elías? No. Más o menos. Yo le dije, Superman le copió a él. Sí, se la ponía así, ¿no? ¿Ah? Elías. Y va con la capa. Va caminando. Cumple la orden. Orden 1. Ok, mira, tú. Vengo, te voy a ungir con aceite. Tú vas a ser el rey de Siria. Ah, tú vas a ser el rey de Israel, Jehú. Y va caminando y de repente le hace. Solo eso hizo. ¿Va que sí? ¿Y a quién le lanzó el manto? Cuénteme quién fue. Eliseo. Para nosotros a veces formas bien sencillas como Dios comunica con nosotros, para nosotros sentimos que como que son bien detallitos, no le dimos importancia, y es tan importante, pero tan poderoso lo que está sucediendo, que nosotros hasta después nos vamos dando cuenta, hasta adelante, un poquito tarde, pero nos damos cuenta. Lanza su manto, ese es como, ok, prepárate, listo. Está apartado para algo que va a pasar adelante. Y ahí que viene después, vienen las pruebas. Comienzas tú a ser probado para ver si de verdad vas a cumplir. Ok, cuando tiran el manto, ¿sabes qué hizo Eliseo, José? Salió corriendo detrás de Elías y le dice, Elías, dame chance de ir a darle un besito a mi mami y un besito a mi papi. Sale corriendo. Y lo que le está diciendo Eliseo es, voy a despedirme. Yo te entiendo lo que hiciste. Me tiraste el manto porque lo que tú quieres es prepararme a mí, porque yo voy a ser el siguiente. En poder, la transición, la unción. Está bien a mí. Él entendió. Pero adivine qué estaba haciendo Eliseo cuando le cayó el manto. Estaba arando la tierra. Habían 12 yuntas de bueyes. ¿Cuántos son 12 yuntas? ¿Cuántos bueyes son 12 yuntas de bueyes? ¿Alguien me dice? ¡Ah, qué bárbaro! Veado, aquí vemos varios que estuvieron arando la tierra, ¿está bien? ¿No? ¿Sí? 24. ¿Sí? Una yunta son dos, ¿no? 24. La última yunta, habían 12, con 12 yuntas de bueyes, el que estaba con la última era Eliseo. Y ahí fue donde le tiró la capa. Le cayó la capa, corre, y ¿saben qué hizo? Se fue a cocinar a los bueyes. Los descuartizó y los cocinó. Y luego alimentó a su pueblo, lo alimentó. ¿Cómo lo hizo? Con la que Ara, con la que estaba arando, ¿verdad? Vino y hizo una fogata y cocinó los bueyes. Y hizo como una fiesta, pues. Pero mira, a mí me llama la atención, y esto es bien importante. Eliseo, esa acción, fue como decir, ¿saben qué? Yo no voy a dejar nada aquí para regresar. No voy a dejar nada. Yo voy a, no, pero los bueyes no los voy a necesitar. Pues comámonoslo. Es como que Pedro ha dicho, es como vámonos el gallo. O Balán, ¿sabes qué, burra? Si me volvés otra vez ahí, te voy a cocinar. No, tampoco, ¿no? Balán diciéndole la burra también, ¿no? Pero es tan impresionante cómo él está sellando su pasado. Todos nosotros tenemos que sellar nuestro pasado, sellarlo ya y avanzar, como Eliseo hizo acá. Avanzó rápidamente Eliseo. Va rápido y dice que inmediatamente después que hizo todo eso, que me imagino que se tardó un día, una tarde, no sé, o más, ¿no? Cocinar dos bueyes no es tan fácil, ¿no? Tal vez pasaron unas, ¿qué? Unas 8 horas. Y Elías esperándolo, y viene Eliseo y dice que le dijo, ok, estoy listo, listo mi señor, ordene, vengo a servirle. A servir se dedicó renunció a todo para servirle a Elías. Pasaron muchos años, estuvo sirviéndolo y llegó el momento. Así Dios, Dios te llama de repente, y de repente pasan tiempos. Así pasó conmigo, fíjese qué raro. El Señor me llama que yo voy a ser pastor. Y yo no salí como loco a meterme en un instituto bíblico, una escuela, a estudiar teología ni nada. Yo seguí mi vida. Y adelantito yo todavía me militar, me puse a estudiar administración de empresas, un montón de cosas que me... O sea, yo seguí con mi camino. Mira, tú tienes que seguir con tu camino, tus profesiones, tus negocios, tus business, todo. Porque en el camino, todo lo que está a tu alrededor, Dios lo va a usar para que tú administres esa unción que ya antes te tiró con el manto. Todos recibimos un manto. Espero estar dándome a explicar lo que estoy predicando hoy. Cuando Eliseo viene y se pone a las órdenes de Elías y se va con él, Elías dice, ok, dice Dios, papá, mire que Elías sabe qué le dijo Dios papá anoche. Pregunto yo, usted, mi hermano, mi hermana, escúcheme, ¿sabe qué le dijo Dios anoche? ¿Qué le dijo el Señor anoche cuando estaba hablando con él? ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué te dijo Dios papá anoche? Pastor, no me quedó tiempo de orar. Estás administrando mal tu poder. ¿Qué te dijo Dios papá hoy en la mañana? ¿Qué te dijo Dios papá hoy cuando te levantaste? Pastor, me levanté tarde. Corré, casi me vengo con la pijama de Winnie Pooh para acá. Casi. Entonces, ¿no sabes qué te digo entonces? Administrar el poder. Dios me está predicando eso a mí. Eliseo viene y Elías le dice, hey, Eliseo, están en Gilgal, en una ciudad. Y le dice, quédate aquí porque Dios me está llamando que vaya a Betel, a otra ciudad. Entonces le dice, tan cierto como Dios papá vive y tú vives, que yo no me quedo aquí, yo me voy contigo, le dijo. Eliseo, una decisión de ir, y él está diciendo que se quede, pero él está apasionado por Dios y quiere ir por más. Ok, Elías lo está probando. Viene Eliseo y se va con él. Gilgal es una ciudad donde pasaron muchos eventos en el pasado. Gilgal fue el primer lugar cuando el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida. Fue el primer lugar donde ellos se descansaron. Y en ese lugar ellos pusieron 12 piedras para recordarle a las nuevas generaciones que Dios los trae de Egipto y que Él abrió el Mar Rojo y abrió el río Jordán para pasar a una nueva tierra. Están en la tierra prometida. Ellos pusieron las 12 piedras, ya pasaron muchos años. Ellos están viendo que están esas piedras ahí en Gilgal. Y ahí están ellos. Pero Gilgal representa un lugar donde tú visitando a Dios, sino Gilgal. ¿Cuántos aquí solo visitan al Señor? Los felicito a ustedes. Entonces ustedes están administrando bien su poder. Digan amén los que habitan en la presencia de Dios. Ahí está, gloria a Dios. Entonces, vámonos para Betel entonces. Llegan a Betel. Más adelantito, mire, yo voy a poner punto uno aquí rápido. Dice, para recibir la unción completa, debes dejar todo lo que Dios te pida. Eso hizo él, ¿no? Dejó mamá, dejó papá, dejó el negocio, dejó todo, los bueyes. Se había encariñado con los bueyes y los cocinó. Dejó todo. Y lo que Dios le pidió, eso hizo. Eliseo recibe esa primera llamada. Y en la primera llamada, en el primer clic, hizo eso. Se dio el pasado. Y se aseguró que no quedara ni un recuerdo ahí para no regresar. Segundo dice, no, yo aquí no quiero regresar. Yo avanzo. Eso hizo él. Se fue. Quiero que leas conmigo Filipenses 3:13 para que veas que todo está conectado. Nuevo Testamento hablando de Eliseo. La historia de Eliseo la está aplicando en nosotros. No, amados hermanos, dice Pablo, no lo he logrado todavía. ¿Quién dijo que ya lo logré? No lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Ve usted lo que Dios, cómo le está hoy adiestrando para que administren el poder. En Betel, los profetas le dicen a Eliseo, porque habían unos ahí curiosos profetas que iban ahí detrás para ver qué es lo que iba pasando, pues como los profetas tienen información clasificada que no todo el mundo tiene, cuando alguien es profeta conoce lo que está pasando, porque ora y Dios le está diciendo qué es lo que va a pasar. Entonces ellos saben, se imaginan que algo va a pasar, y ellos escucharon que Elías va a ser tomado de la vida y que va a ser así como el rapto, raptado, como nosotros vamos a ser raptados si no morimos y si Jesucristo viene. Va a ser raptado. En el 2:3 de primera, de Segunda Reyes, dice que le dicen: hey, ¿sabías tú que a Elías Dios lo va a raptar? Sí, ya lo sé, le dice Eliseo, pero no, cállense, no lo digan. Y luego yo me pongo a recordar, ahorita estoy pensando, Betel es una ciudad que tiene mucha historia también. Ahí estuvo Abraham. Cuando yo le digo que iba a bendecir y que iba a hacer, que le iba a dar una tierra en el mismo lugar donde estaba, luego ahí Jacob durmió y puso una roca como almohada, ¿se acuerdan ustedes? ¿A quién se le ocurre poner una roca como almohada? Una roca, yo creo que dormiría así. Yo sí podría dormir con una roca como almohada. ¿Alguien aquí podría dormir con una roca como almohada? ¿Ah? Yo sí podría dormir con una roca así, recostada en una almohada. Yo ahí mismo me acuesto y quedo dormido ahí, se lo aseguro. Sí, no, yo no necesito cama de colchón ni nada de eso. Al pastor duerme con el gato, entonces no, tampoco. Tampoco. Pero Jacob, ahí pasaron muchas historias en la cual en Betel realmente lo que sucedió, Jacob, fue que él luchó con su yo para pasar a otro nivel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Se convirtió en el pueblo de Dios, etcétera. Representa en Betel de que tú estás dejando todo lo terrenal para avanzar por más. Y Dios está pidiendo que avancemos por más. Ok. Viene de repente Elías y le dice: ¿y sabes qué? Eliseo, el Señor me manda que vaya a otro lugar, a Jericó. Quédate aquí en Betel. No, tan cierto como que Dios vive y tú vives que yo voy contigo, le dice Eliseo. Y se va con él para Jericó. En el 2:5 dice que los profetas van detrás, curiosos. ¿Se dan cuenta que nosotros los latinos somos curiosos? ¿Ah? Ahí van los profetas ahí vigilando, y dice que ven que Elías va. ¿Sabías tú que a Elías lo van a raptar? Le dicen otra vez. Ya sé, les dijo, cállense, no estén haciendo bulla, yo ya sé eso. En el 2:6 de Segunda Reyes, Eliseo le dice, bueno, le dice, ya es hora de salir otra vez. Ahora pregunto yo, ¿qué pasó en Jericó en el pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la historia que más le trae recuerdo a usted de Jericó? Pastor, que las murallas cayeron y que no fue a bombazos, sino que fue por fe. Pueblo, de vuelta alrededor de Jericó, 7 vueltas cada día, 7 vueltas cada día, calladitos, 7 vueltas, bien obedientes, 7 veces, ok. El siguiente día, otras 7 vueltas. Esa fue la orden de Dios. Parecía loco, pero ellos obedecieron. Nosotros tenemos que obedecer, si no, no vamos a administrar bien el poder. Pasa el 3, pasa el 4, pasa el 5, pasa el 6. En el 7, cambia la indicación. Cuando den las vueltas, al final, pongan atención y hagan lo que yo voy a decir, dijo Josué. Y estaban dando la vuelta. Ok, todo el mundo grite. Vamos a probar. ¿Un grito de júbilo? Pues sí, comieron pupusas, sí, se nota. Sí, hoy sí, es que normalmente bien suavecito lo hacen. Y miren, cayó. Las murallas cayeron. Por fe, tú vas a hacer que caigan las murallas de tus problemas. Amén. Enfermedades, en el nombre de Jesús, por fe, caen esas murallas. Problemas de depresión, problemas matrimoniales, problemas familiares. En el nombre de Jesús viene el poder para que tú lo administres a partir de hoy. Oh, recibe la oración, oh Dios. Viene Elías, dice: Eliseo, el Señor me manda que vaya para el Jordán. Quédate en Jericó, quédate aquí, hombre. Se quita todo bien aquí, mira, es por fe todo aquí. No, tan cierto como Dios vive y tú vives que yo voy contigo al Jordán, le dice. Ok, ahí va Eliseo detrás de él. Mire lo que es administrar el poder y accesar a más poder. Yo hoy quiero accesar a más poder. Elías necesitó un cierto poder para ese tiempo. Hoy los demonios son diferentes, las situaciones son diferentes. Necesito más poder, Dios, porque Eliseo necesita doble poder para ese tiempo diferente. Dios, depende de tu atmósfera, del lugar, tu modo de vivir, donde tú estás viviendo, donde tú te desarrollas tu vida. Dios tiene un cierto nivel de poder que necesitas tú para subsistir ahí. Entonces Dios dice, ¿cuánto necesita Paolo? Ok, le vamos a dar la cantidad que necesita. Ok, administrarlo bien. Ok, y ahí va repartiendo. Yo le digo al Señor, Padre, yo necesito más poder. Eliseo dice, yo necesito doble, dice él. Llegan al Jordán y le dice, cuando llegan ahí, o sea, punto dos, mire lo que dice. Punto dos, para recibir la unción completa, debe fijar la mirada hacia adelante. Si no, estás perdido. Fijar hacia adelante la mirada implica decisiones profundas de tu vida, de tu agenda, de tu situación, de tus decisiones. En el 2:7 de Segunda Reyes 50, los profetas le dicen, y se quedan ahí viendo de lejos a ver qué va a pasar en el río, porque está ahí Elías hablando con Eliseo y ellos están allá curiosos, así como usted ve las casas aquí, que si usted va llegando a su, vayando con su carro a su casa, siempre va a ver que las ventanas se mueven, las persianas, es porque lo están vigilando, o sea, lo están vigilando, ¿ok? Sí. Entonces, y están ahí los 50 profetas viéndolo, observando a ver qué va a pasar. En el 2:8 de Segunda Reyes, agarra el manto, lo dobla y golpea el río y se abre y sale caminando Elías. Y Eliseo sale detrás de él bien asustado, camina y pasa al otro lado. Le dice, hey, Elías, Elías le dice, ¿qué fue lo que pasó allí? Tú tranquilo, aprende, solo tú solo aprende. Y le dice Eliseo, ¿y qué más sigue? Elías le dice, ¿sabes qué? Ha llegado la hora de irme, voy a ser raptado, así como si Jesucristo llega en el siglo que estamos, así como la viña se iría, si Jesucristo viene, somos raptados. Si Jesucristo viene ahorita mismo, ¿saben qué pasa con nosotros? Somos raptados. Y solo queda ahí la deuda, le quedan ahí o sea, ¿verdad? Todo queda ahí, pues. Sí, tus zapatos que tanto te gustan, ahí quedan. Todo queda ahí. Y dice, soy raptado. Así pasó con Elías. ¡Es raptado Elías! Pero antes de ser raptado le dice, ¿qué quieres que te regale antes de que me vaya, Eliseo? ¡Doble unción quiero! ¡Doble unción! ¡Estaba loco Eliseo! Ok, lean conmigo. Segunda Reyes 2:10. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo vas a recibir. Punto 3. Para recibir la unción completa, nadie debe desenfocarte de Dios. Amén. Pero es bonito ahorita, disfruto. Si no, dice, si no, yo sí. Pero mañana, lunes, en la tarde, en la noche, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, después de la cuaresma, ¿qué? Porque esto aplica para toda la vida, hasta el cielo. En el 2:11 caminan y hablan, van hablando ahí, no, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú me estás pidiendo, pero va a ser difícil. Y de repente, pasa un carro a gran velocidad. Ok, pasa un carro. Y mire, y pasa el carro y viene Eliseo y le hace, uy. Y Elías le hace al otro lado. Y en ese momento ese carro dejó un torbellino. Y el torbellino se fue. Elías fue raptado. Eso pasó. Unos carros con caballos de fuego que los jalaban, los llevaban, los separaron y él fue raptado. Y se quedó triste Eliseo. Pero miren, Eliseo, cuando eso pasó, mire, ¿qué pasa cuando tiene un carro que se te atropella? Tú le haces así, te queda chance para ver qué pasa allá. ¿Ah? Fíjese que Eliseo sí vio. Eliseo, el carro lo pasa y le hizo así, pero con la vista puesta en Elías. Y vio cuando Elías, de repente, el torbellino lo agarró y lo enrolló y se lo llevó. Eso fue lo que vio Eliseo. A mí me parece increíble eso. A mí, yo no sé si me hubiera pasado a mí eso. ¿A usted le hubiera pasado? Yo creo que a mí, quién sabe. Cuando un carro te... Las situaciones de la vida, nosotros nos desenfocan de Dios. Ay, pago la renta. No, yo no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas de ir porque no puedo pagar. Yo no tengo. Te desenfoca el carro del problema. Y no, perdiste el enfoque en la unción, en Dios. Los problemas familiares, de relaciones, diferentes enfermedades, tristezas, pérdidas de seres queridos. Te desenfocan de no, yo no, ahorita no quiero escuchar nada de Dios, yo estoy triste ahorita. El carro te separa. Eliseo no se dejó. Yo oro por una iglesia Viña que no se desenfoque. Amén. Gloria a Dios. En el 2:12 dice: Padre mío, veo los carros de Israel y los pilotos. Y vino y rasgó su ropa, dice. Dice, por angustia que tenía. En el 2:13 Eliseo se agacha, recoge el manto de Elías, regresa a la orilla del río Jordán. En el 2:13, en el 2:14, ¿dónde está el Dios de Elías? Dice, agarra el manto y ¡pah! Golpea el río a ver si funciona con él también. Y se abre el Dios de Elías. Se abre el río, pasa Eliseo corriendo, corriendo ahí. ¿Y dónde está el Dios de Elías? Digo que es mi mismo Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es nuestro Dios. ¿Cuántas palmas hace Dios? ¿Ah? El mismo. El mismo que nos da la unción, el poder. Quiero que tú veas esto, porque el Nuevo Testamento te habla mucho sobre esto también. Hebreos 12:2, mire lo que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vea usted, es increíble cómo con detalle el Señor dice: ¿sabe que hay en el río Jordán, donde acaba de ser raptado Elías, ahí mismo fue donde Jesús se bautizó para salvarnos, comenzar su ministerio? Ahí mismo fue donde Juan el Bautista vio que el Espíritu Santo bajó por medio de una paloma y se le posó a Jesucristo en el hombro. Ahí fue donde Juan el Bautista escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi hijo amado, me siento orgulloso que se está bautizando en agua. ¿Cuántos sintieron eso cuando se bautizaron en agua? Que el Señor les dijo: yo me siento orgulloso de mi hijo que está bautizando en agua. Sí, eso pasó ahí donde acaban de raptarlo a él. Ahora miren, hermano, la unción es el poder en todas las áreas que nosotros recibimos, y es una gran responsabilidad. Si nosotros lo escondemos, Dios quita y le da a otro. Quita, ok, tú no lo estás usando, pues dámelo. Allá, Abel necesita más poder, tome Abel. ¿Sí? Ok, tú no lo estás usando, dámelo tú. Ok, tú. Y él lo reparte como él dice. Dice que el Espíritu Santo reparte los dones y el poder, la unción, como él decide. ¿Cómo lo decide? Depende del compromiso de nosotros, si nosotros lo administramos bien. Ahora, ¿qué pasará cuando nosotros tenemos el poder? Yo pregunto algo. Si yo tuviera una adicción al cigarro, digámoslo así, el cigarro. Imagínate que yo no puedo quitarme la adicción al cigarro. ¿O qué? La adicción a la codependencia, la adicción a la hipocondría, que yo me pico un zancudo y pienso que tengo cáncer. Entonces, todo ese tipo de fases que nosotros vivimos, o sea, todas situaciones. Yo te tengo un versículo para eso, para adicciones, para hábitos de pecado. Miren lo que hace la unción. Léalo conmigo, Isaías, para finalizar. 10:27, Isaías dice: acontecerá en aquel tiempo. ¿Sí lo leen conmigo? Léanlo conmigo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. ¿Y el yugo qué? Se pudrirá a causa de la unción. Dale palmas al Señor. Eso es. Ok. Pensá en tus modales espirituales. Pensá ahorita mismo en tus adicciones. Pensá en tu hábito de pecado. Cierra tus ojos y pensá. Ok, yo estoy luchando con este gigante que me está bofeteando todas las noches. Me agarra a golpes todas las noches. Tengo esta adicción que me está también aplastando. Tengo esta situación, no la puedo superar, esta situación. Tú lo que necesitas es la unción que inicia con el manto de tu llamado hacia el camino de la relación, para que vayas en el camino y administres ese poder, y entre más administres ese poder, más se va a extender tu depósito para que más poder entre en ti, comience tú, y ¿saben qué va a pasar? La unción va a podrir esa adicción y ese hábito de pecado. Eso va a pasar. Lo he visto una y otra vez. Va a suceder. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir humildemente al Señor. Administrar. Yo administraré mi poder para que Dios me dé más. ¿Cuánto quieren más? Entonces comienza a usar lo que ya te dio. Ok. Filipenses. Filipenses 3:14. Miren, señores. Yo he decidido. ¿Saben qué? Yo he decidido. ¿Saben qué voy a hacer? Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso voy a hacer. Ok. Eliseo recibe doble unción, doble poder. ¿Cuántos milagros hizo Elías? ¿Cuántos milagros tendría que hacer Eliseo? ¿Cuántos? Contémoslos, pues. Yo me tomé el tiempo, hasta me desvelé, para buscarlos. ¿Cuántos hizo? Se lo puedo decir. Vea, cuente, por favor. Yo lo puedo decir y ustedes cuéntenlos. Ok. Purificación. No, perdón. Pues así, comencemos por esa, aunque realmente fue que abrió el río otra vez, ¿verdad? Sí, el río, ¿verdad? Pero yo los puse desordenados. Ok. Purificación del agua en Jericó, cuando el agua estaba envenenada. ¿Se acuerdan ustedes? Purificó el agua de todo el río para todo el mundo. Sí, purificó. ¿Cuenten número? Ok, multiplicación del aceite de la viuda, lo mismo que hizo Elías, lo hizo otra vez con otra viuda. Ok. Sanación de Naamán de la lepra. Hizo flotar un hacha que se le perdió a un profeta. Sanó a unas personas que se envenenaron porque se comieron un guiso que no cocinó Lalo. No, fue otra persona que lo cocinó. Se envenenaron y vino y lo sanó. ¿Número? Cinco. Ok. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Guió a reyes a la guerra y mandó ángeles que les ayudaran al pueblo de Israel. Hizo que quedaran ciegos todo el ejército de Sirio que estaban rodeando la casa ahí de Eliseo, ¿se acuerdan, verdad? Ajá. Liberó al pueblo de los sirios. Esa fue otra situación también. Ahí después lo chequea usted. Resucitó un muchacho. 10. Las otras las debo. Ok. Oremos. Hombre, ya está el tiempo ahí corriendo. Va, le voy a hacer una más, pues vaya, una más. No, aquí las tengo, mire, nada más. Cuando hasta muerto funciona la unción. Eliseo murió, lo enterraron, pasaron muchos años. Andaba una familia enterrando un muerto. Ah, ni modo que un vivo va. No, pero eso pasa también. ¿En nuestros países pasa eso también o no? Pues, entonces, llevan y miren, y de repente están ahí en el entierro. Sí, Jehová es mi pastor, ahí, ¿verdad? Y de repente aparece una pandilla corriendo así, y comienzan y los van viendo y salen todos corriendo. Empujan al muerto y se quiebra el ataúd, y el muerto se sale y cae sobre la tumba de Eliseo. En lo que ellos van corriendo, eso está en la Biblia, hermano. No es tercera de Samuel. Y entonces viene y el muerto cae el cuerpo así encima de la tumba de Eliseo. ¿Y saben qué? Resucita. Está en la Biblia, Segunda de Reyes. Esa es la unción que Dios, papá, Dios da. Te ayuda a que la administres hasta cuando moriste, papá. Ora conmigo. Abro mi mano, papá, para que tú nos prepares nuestro corazón y que nos prepares para tener las agallas para tomar decisiones de lanzarnos a tus brazos, Padre. Recibimos esa unción que necesitamos hoy. Te pedimos que acrecentes nuestro depósito. Depende de cómo nosotros vayamos usándolo y comprometiéndonos más aquí en la viña donde nos has puesto. Te adoramos en espíritu y en verdad. Adora al Señor ahí donde estás. Dile: Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Gracias por confiar en mí, por dar esa unción, por darme esa autoridad, por darme ese poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para orar por milagros. Gracias por darme el poder para orar por mi matrimonio. Y tú, Señor, en un momentito pones una armonía y una paz y un gozo. Oh Padre, gracias por enviar la unción y quemar el yugo del pecado, de las malas decisiones que tomamos nosotros, Señor. Padre, nosotros no podemos, Señor, hacernos de los ojos, Señor, cerrados cuando vemos lo que estamos cometiendo. Estamos cometiendo pecados, Señor. No podemos llamar, Señor, limpio a lo que está sucio en nosotros. No podemos llamar, Padre Santo, a una acción que hagamos que es algo correcto, porque sabemos que el Espíritu Santo nos rearguye y nos dice: no, eso no, no, eso me pone triste. Dice tu palabra que el Espíritu Santo se pone triste cuando nosotros no administramos el poder que nos diste. Dice el Espíritu Santo en la palabra que cuando nosotros no administramos el Espíritu Santo, el poder, la unción, se apaga el Espíritu Santo. Yo te pido que en este momento tú puedas venir y encendernos a todos ahora mismo con el Espíritu tuyo, encenderse en nosotros y darnos una porción de unción hoy y prepararnos para una doble como la de Eliseo. Padre, recibimos ese poder en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Nos vemos, hermanos.